Y entra y le pregunta a la mamá: la profesora dice que nosotros venimos del mono. La mamá se queda pensando un momento y le dice: mijito, nunca tuve el placer de conocer a la familia de su papá. Son sabias. Ok. Este sábado tenemos una cita, la plomada divina. El pastor Julio Acuña es un buen amigo. Trabajamos juntos en Chile hace muchos años atrás. Ha sido pastor en Argentina por muchos años y está visitándonos aquí en los Estados Unidos. Y va a estar con nosotros el viernes a las 7 de la tarde y el sábado a las 6 de la tarde. Este es un seminario de sanidad interior. No sé si alguno ha participado alguna vez en un seminario de sanidad interior. Son muy buenos, ayudan muchísimo. Así que por favor venga. Si conoces a alguien que tú crees que sería bueno que estuviera en esa reunión, invítalo. ¿Ok? Viernes 19, sábado 20 a las 7 de la tarde y el domingo, si Dios quiere, Julio Acuña va a estar predicando aquí con nosotros. El Señor es tan bueno, ¿no? Esto de estos milagros que hemos visto, como en el caso de Jan en particular, acá este señor que está sentado acá, es un milagro que esté aquí. O sea, después de una tremenda caída como la que tuvo, el Señor lo ha protegido. El año pasado, Juan Hernández, este hombre que se disparó un tiro en el corazón y Dios no permitió que muriera y asiste a nuestra congregación allá abajo. O sea, Dios es un Dios todopoderoso, todopoderoso, todopoderoso. Y la verdad es, como dijeron varios de mis hermanos aquí, como dijo José en algún momento, es difícil algunas veces afirmarse sin que la duda tome lugar en tu vida, sin que la tormenta sea más grande y no te permita ver al Dios Todopoderoso, ¿no? Esto pasó con Pedro, ¿se acuerdan cuando bajó de la barca y caminó y se comenzó a hundir? Jesús lo toma de la mano y le dice, ¿qué le dice? ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? Yo no estoy seguro si se lo dijo así muy cariñosamente, ¿no? No estoy seguro. Pero lo que sí creo que se lo dijo firme y claro. ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? O sea, la duda es un problema serio en nuestras vidas. Porque nuestra fe es lo que no vemos, lo que esperamos. Tenemos certeza de cosas que no están tangibles, que no están ahí. Pero que debemos nosotros creer que Dios es todopoderoso y Él tiene la capacidad y la habilidad para responder a nuestra fe, a lo que estamos creyendo, a lo que estamos creyendo. Yo me alegro mucho por Lily, porque ella tuvo la fe de decirle a los doctores cuando los doctores dijeron, no, este hombre está muerto y lo vamos a desconectar. Y ella dijo, no lo van a desconectar. Y mira cómo está, aquí junto con nosotros. Tenemos esta serie que hemos estado compartiendo, ¿ahora qué? Vida después de la resurrección. Y es una mirada muy particular a los discípulos. ¿Qué pasó con ellos después de la muerte del Señor Jesucristo? ¿Cómo fue que ellos comenzaron a reaccionar? ¿Cómo fue que ellos comenzaron a actuar? Hace unas semanas atrás vimos a Pedro y al grupo de 6 otros discípulos yéndose a pescar, cuando Jesús les había dicho, quédense aquí esperando. Pero ellos volvieron a hacer lo que habían hecho desde el principio. Jesús los encontró pescando a la orilla del mar y después que él murió, volvieron a donde mismo estaban. O sea, un poco desobedientes, un poco muy desobedientes, yo creo. Pero Jesús tiene mucha misericordia y los vuelve a traer de nuevo. Domingo pasado, hermana Gudelia tuvo que compartir. Lamentablemente no estuvo aquí. Compartió acerca de permanecer en la vid. Y hoy día me toca compartir acerca de Tomás, el incrédulo. Una de las cosas que más me llama la atención con esta serie que hemos estado compartiendo es lo siguiente, que cada uno de estos discípulos son tan parecidos a nosotros. Nosotros somos Dios, pero nosotros somos tan parecidos a ellos hasta una parte de la vida de ellos. Pero después de la vida de ellos hay una gran diferencia posiblemente con nosotros, porque cambiaron completamente su forma de ser, su forma de pensar, su forma de actuar. Ya no fueron los mismos que habían sido antes. Y viendo a este Tomás, vuelve a resaltar esto, que nosotros somos tan parecidos a esta etapa en la vida de los discípulos y que yo espero que tanto como yo, como todos ustedes, pasemos de una etapa y podamos comenzar a vivir otra etapa. Una etapa donde podamos vivir en el poder de Dios, donde podamos vivir bajo el Espíritu Santo, ser guiados por el Espíritu Santo completamente. Antes de entrar en el tema, déjenme decirle algo, algo al margen de esto, completamente al margen. Algunas personas piensan que yo como pastor debería ser diferente, ¿ok? Piensan que yo debería usar corbata, que yo debería vestirme de una manera pastoral, según la opinión de algunos, no me voy a cambiar, ¿ok? Lo digo, lo he dicho en el pasado y lo estoy repitiendo, no voy a cambiar. Yo soy como soy, yo me he visto así, me siento cómodo así, sé que el Señor me ama como soy, punto. No voy a usar corbata ni... Algunos piensan también que yo debo ser mucho más, quizás carismático, pentecostal. No voy a ser pentecostal porque no es mío. O sea, no voy a venir aquí, aleluya, gloria a Dios, amén, gloria a Dios. No está en mí. Posiblemente en algún momento yo lo voy a decir, pero no está en mí. ¿Ok? No soy esa persona. No soy de... Yo creo en el Señor Jesucristo, amo al Señor Jesucristo, lo he visto obrar en mi propia vida, lo he visto como él ha obrado a través de mi vida con otras personas, yo no voy a cambiar. ¿Ok? Si alguien espera que yo comience aquí a ¡aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡La palabra de Dios, hermano! Hay que... Sorry. No soy esa persona. ¿Ok? Y si alguno quiere ir a buscar a alguno de esos a otro lugar, feel free. Go. Ok. Cierro el paréntesis. ¿Estamos claros, no? ¿Estamos claros? All right. Para siempre. En Chile los pentecostales cada 2 o 3 minutos dicen gloria a Dios. Y si alguien dice gloria a Dios, todo el mundo se tiene que parar y gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Y se sientan. A propósito de corbata, un hermano viene y le dice al pastor, pastor, acabo de ver a Antonino sin corbata y estaba insultando a una persona, hablando malas groserías y además iba del brazo con una mujer que no es su esposa. Y el pastor responde, iba sin corbata. Ok. No tenía ni un... ¿Entienden? ¿Quieres que lo explique? No. Ok. ¿En serio iba sin corbata? Era lo más importante. Ok. Acerca de Tomás hay muy poca información. No sabemos mucho de acerca de Tomás. Pero espero que en estos minutos podamos, yo pueda, con la gracia del Señor, ayudar a traer un poquito de luz acerca de quién era este Tomás. No se sabe casi nada de los primeros años de la vida de Tomás, ¿ok? Ni de su llamado a seguir al Señor Jesucristo. No sabemos cómo fue que Tomás llegó a ser parte del grupo de los discípulos del Señor. No sabemos. Sabemos que fue a pescar con Pedro y los demás en Juan 21, como lo vimos hace unas semanas atrás. Eso indica que podría ser un pescador, pero no sabemos. El nombre Tomás en arameo se traduce como mellizo. Y el otro nombre que tiene en la Biblia, Dídimo, es una palabra griega que se traduce gemelo. Esto significa que posiblemente Tomás tenía a un hermano o a una hermana gemela o gemelo, pero no tenemos ni un otro dato que pueda decir algo acerca de eso. Algunas personas piensan que Tomás y Mateo eran gemelos. Y la razón que dan es que cada vez que lo encuentras en la Biblia, aparecen juntos, Tomás y Mateo, Tomás y Mateo. Pero tampoco, no hay ni una seguridad sobre eso. Tomás aparece solamente 12 versículos en la Biblia. En Mateo, Marcos y Lucas, Tomás solamente se menciona 3 veces, y las veces que se menciona cuando él está junto a los otros discípulos. No hay nada particular. ¿Qué más? También se menciona en Hechos 1:3 como uno de los discípulos que estaba presente en el aposento alto en el día de Pentecostés. Pero 8 de los versículos que hablan acerca de Tomás lo encontramos en el libro de Juan. Tomás aparece como uno, de nuevo, de los que fueron a pescar después que murió el Señor Jesucristo. Dice, si tienes tu Biblia, tu iPad, tu lo que sea, Juan 20 dice lo siguiente. Juan 20, 19 al 29, dice lo siguiente. Juan 20, 19 al 29. Dice así, la noche de ese mismo día, el primero de la semana, los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada en un lugar, por miedo a los judíos. En eso llegó Jesús, se puso en medio de ellos y les dijo, la paz sea con ustedes. Y mientras les decía esto, les mostró sus manos y su costado. Y los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Entonces Jesús les dijo una vez más, la paz sea con ustedes. Así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados, y a quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Pero Tomás, uno de los 12, conocido como el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Y él les dijo, si yo no veo en sus manos la señal de los clavos, ni meto mi dedo en el lugar de los clavos y mi mano en su costado, no creeré. Padre, esta mañana yo te doy muchísimas gracias por este tiempo que estamos aquí, Señor. Gracias porque podemos estar frente a tu palabra. Gracias porque podemos aprender de ella, que es una espada de dos filos y cortante que penetra todo. Señor, yo te ruego que esta espada de dos filos, que es tu palabra, penetre en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu esta mañana y que nos hables a través de ella, Señor. Padre, en el nombre del Señor Jesús, muchísimas gracias. ¿Les ha pasado a ustedes, hermanos, que se hacen una impresión de alguien solamente con haberlo visto? ¿Les ha pasado?
A mí me ha pasado también. Me hago una impresión de alguien solamente con haberlo visto. Y normalmente la impresión que me hago de esa persona no es muy buena. No sé si lo conozco y en mi interior pienso, pero se cree el hoyo del qué. Uno se hace impresiones de la gente. Y con Tomás, uno se hace una impresión. Y la impresión que tenemos de Tomás, ¿cuál es? Incrédulo. Y hay frases, incluso usamos frases. Dicen, ver para creer, como Tomás, como Santo Tomás. ¿No? Se ha quedado, tenemos una impresión acerca de Tomás, una impresión bastante de Tomás. Pero Tomás es mucho más que esto, mucho más que esta circunstancia. Y más adelante espero poder mostrar un poquito de eso. Lamentablemente, Tomás se perdió algo tan increíble por no haber estado ahí en ese momento. Vuelta. ¿Les ha pasado a ustedes que, por ejemplo, no han venido a un servicio un domingo y el Señor se manifestó de manera tan increíble ese domingo que alguien se encuentra con usted y dice, oye, el domingo pasado fue increíble. El Señor estuvo, pero tan increíble, era tan palpable su presencia y Dios habló y qué sé yo, pero usted no vino a esa reunión. O te invitan a una fiesta y tú no vas y después alguien viene y te cuenta cómo fue la fiesta y dice, la que me perdí. Pero te lo perdiste, no fuiste. Algo así pasó con Tomás. La Biblia no nos dice qué fue lo que pasó con Tomás. ¿Por qué Tomás no estaba ahí en ese momento? Yo tengo mi propia especulación acerca de esto. Pienso que fue tan duro para Tomás el que su maestro haya muerto. ¿Se acuerdan cuando él dice, cuando Jesús está hablando acerca de Lázaro, que Lázaro está muerto? ¿Qué es lo que dice Tomás? Vamos y muramos con él. Él no lo estaba diciendo acerca de Lázaro, estaba diciéndole acerca de que los judíos querían matar al Señor Jesús y Tomás sabía que ya había todo una efervescencia en contra del Señor Jesucristo, que querían matarlo. Por eso es que Tomás dice, vamos con él y muramos con él. O sea, Tomás era un hombre que amaba al Señor, que estaba comprometido con el Señor, a tal punto de ir y morir junto con el Señor. O sea, te das cuenta que no solamente hay, lo conocemos mayormente por su incredulidad. Pero este hombre también tenía una pasión por el Señor, un compromiso con el Señor. Vamos y muramos con él. Además, también Tomás tenía algo bien interesante, que era espontáneo, que decía lo que pensaba, que no era alguien que tenía temor de expresar sus dudas o sus opiniones. Por ejemplo, cuando él dice, cuando Jesús está hablando de que en la casa de mi padre hay muchos lugares y voy allá y qué sé yo, y Tomás viene y dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Entiende? O sea, era alguien que quizás tenía dudas, pero no se quedaba con la duda. Era alguien que preguntaba, alguien que decía, alguien que podía expresar abiertamente lo que estaba pensando. Y gracias a esa pregunta de Tomás, es que tenemos, yo soy la respuesta de Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esta es la manera en que Jesús respondió. Y gracias a que Tomás hizo esta pregunta, Jesús respondió esta tremenda declaración. O sea, Tomás es mucho más que el hombre que duda. Ahora, ¿qué es lo que se perdió Tomás por no haber estado ahí? Ok, antes de eso, por eso yo pienso que seguramente fue tan difícil para Tomás asumir lo que estaba pasando. Su maestro, a quien amaba, a quien estaba él dispuesto a morir por él, murió. Y murió de una manera tremendamente trágica. No sé si a ti te ha pasado que cuando tienes una situación tremendamente difícil, tú quieres estar solo. ¿Te pasa? ¿Le ha pasado alguna vez? A mí me ha pasado. Que cuando estoy viviendo una situación muy compleja, yo prefiero estar solo. Prefiero salir a caminar. Prefiero la soledad. Y yo creo que esto pasó con Tomás. Desapareció. No estuvo con los discípulos. Pero, lamentablemente, desapareció. No estuvo ahí. ¿Qué cosas este hombre se perdió? Primero que nada, se perdió la presencia del Señor. Tuvo la oportunidad de haber estado ahí en ese momento y no estuvo. Se perdió la paz del Señor. El Señor, cuando se aparece en esta circunstancia, le dice dos veces a ellos: la paz sea con ustedes. La paz sea con ustedes. Hermanos, cuando nosotros decimos la paz sea con ustedes, nosotros no entendemos mucho porque lo traducimos tal cual a nuestra lengua. Pero cuando los hebreos hablan de la paz y ellos dicen el shalom es muchísimo más que la paz. Muchísimo más que la paz. Es como bienaventuranza, es como todo lo bueno para ustedes, todo lo mejor para ustedes. Él se lo perdió porque no estuvo ahí. El shalom, la paz del Señor. Versículo 20, versículo 19. Se perdió el poder de Dios. Mira lo que dice en esos versículos. La paz sea con ustedes. Juan. El poder del Señor. El Señor entró estando las puertas cerradas. O sea, ¿qué fue? ¿Cómo fue eso? Yo no me puedo ni imaginar cómo habrá sido eso. Tienen las puertas cerradas, trancadas por miedo a los judíos y de repente Jesús aparece en medio de ellos. O sea, de poder ver y presenciar el poder de Dios en medio de ellos. Versículo 20, se perdió el poder alabar al Señor. Los discípulos se alegraron, otros se regocijaron, se perdió la oportunidad de alabar al Señor por eso. ¿Te fijas lo que sucedió cuando Jan vino aquí adelante? ¿Sentiste algo especial? ¿Sentiste alegría de verlo? Todos nosotros nos alegramos. Tomás en esta circunstancia se perdió de regocijarse con el Señor. Y por no haber estado ahí. Versículo 21, se perdió el ser comisionado por el Señor. Dice, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. No estuvo ahí para escuchar que Jesús mismo le dijera, Yo te estoy comisionando. Acto seguido sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Se perdió la oportunidad de recibir el soplo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no estaba ahí. Porque no estaba ahí. No estaba ahí. Ocho días después. No sabíamos dónde estuvo Tomás durante una semana, pero ahora apareció de nuevo con los discípulos. De vuelta con sus amigos, sus compañeros. Lo primero que hace el Señor Jesucristo cuando ve a Tomás, no hay nada espectacular, nada, no hay una introducción. En cuanto entra, Jesús va directo donde Tomás. Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado. Crédulo, cree. Ya no seas más incrédulo. Yo creo que muchos de nosotros hemos experimentado muchas dudas. Aún siendo cristianos, hemos dudado y hemos tenido una experiencia tan similar como la de Tomás. Han habido momentos en que no le has creído al Señor que Él tiene el poder para hacer. Has visto las circunstancias, o yo he visto las circunstancias mucho más grandes, y la duda me ha entrado. ¿Será que Dios puede hacerlo? ¿Será que Dios va a estar conmigo? ¿Será que Él me va a apoyar? ¿Será que Él me va a librar de esta situación? ¿Será que Dios va a proveer para mí? ¿Será que Dios tiene el cuidado para mí en mi futuro? Muchísimas veces el enemigo viene con esto y nos quiere hacer tambalear en nuestra fe. Hemos palpado el poder de Dios. Hemos visto cómo Dios ha respondido. Esto fue lo que pasó con Tomás. Él estuvo todos estos 3 años con el Señor, vio todos los milagros, estuvo ahí presente. Pero llegó el punto en que, ok, tienes que mostrarme físicamente de que esto es así. Tienes que demostrármelo. Porque si no, no voy a creer. Esto fue lo que le dijo a sus compañeros. Es interesante. Leía ayer de camino a Maryland. Le pedí a Xavi que leyera este capítulo mientras estaba manejando. Cuando Juan y Pedro van al sepulcro, dice que Pedro entró y miró, ¿no? Pero Juan se quedó afuera. Pero una vez que Pedro salió, Juan se animó y entró y dice que vio qué, vio el sudario con que habían cubierto al Señor Jesucristo, estaban doblados y puestos en un lado, y dice, y en ese instante Juan creyó. Creyó, o sea, no se puso a cuestionar nada, ¡pum!, creyó. Y como yo lo veo, nunca más dejó de creer. Nunca más dejó de creer. La historia dice, no lo tenemos en la Biblia, pero la historia dice que Juan fue torturado en algún momento, que a muchos estudiosos, muchos cronistas de la época dicen que Juan fue metido en un caldero con aceite hirviendo. Esto es lo que dicen. Juan no siguió haciendo lo que tenía que hacer. Siguió creyendo en el Señor. Nosotros, hermanos, lamentablemente, todavía le damos lugar a la duda. Todavía dudamos de que Dios tiene todo el poder y toda la autoridad para responder a nuestro clamor. Me gusta muchísimo. Yo coloqué en Facebook, normalmente colocamos en Facebook una foto para anunciar lo que vamos a predicar. Y encontré esta foto de un pintor italiano, Caravaggio. Me gusta muchísimo lo que él hace. Tiene varias pinturas religiosas, de temas religiosos. Son muy, muy buenas. Y en esta particular de Tomás, él aparece, según la impresión que tuvo Caravaggio cuando lo pintó, que le está metiendo el dedo en el costado, pero los ojos, si tú ves su expresión de su cara, es como avergonzado, como mirando así como... Después de esta situación, Tomás respondió, Señor mío y Dios mío. Nunca más volvió a ser el mismo Tomás. Nunca más volvió a ser. La historia nos dice que Tomás fue y predicó el Evangelio. Algunos lo colocan por allá, por la India. Otros lo colocan en Persia, todo lo que es Arabia y Persia. Tomás, donde fue, estuvo predicando al Señor Jesucristo y murió de una manera súper trágica también. No hubo más duda. No más duda. Creyó en el Señor. Tenemos una lucha constante con esto, ¿no? En cualquier momento aparece la duda. ¡Pum! Se te mete aquí. Y si se te mete aquí, muy pronto va a bajar al corazón. Me encanta lo que al final responde el Señor Jesucristo a Tomás. Lo que me impresiona también es que no le responde de una manera quizá como nosotros responderíamos, ¿no? Oye, pero ¿hasta cuándo? ¿Cuántos milagros tengo que hacer para que tú creas? No lo acusa, no lo reprende, nada. Al final él le dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Saben los que no? ¿Quiénes son los que no han visto? Nosotros. Nosotros. No le hemos visto y creemos en Él. Pero que nuestra fe, hermanos, crezca. Que cuando venga la duda, tenga la capacidad, que yo tenga la capacidad de reprimir esa duda, de echarla fuera y confiar en el Señor, que Él tiene el control, tal como lo hemos cantado hace unos minutos atrás. Que Él cuida de mí, que en medio de la tormenta yo puedo estar seguro. Que cuando venga el terremoto yo pueda estar confiado de que Dios tiene cuidado de mí. Que nada ni nada te mueva de la mano del Señor. Que el Señor nos bendiga y nos ayude. Especialmente cuando tú estás enfrentando situaciones de incertidumbre. Y vamos a tomar unos minutos y vamos a orar por una familia. Vamos a bendecir a una familia. ¿Quieres pasar, Gisela? ¿Juliana, quieres pasar? Juliana está en lista de espera. ¿Guillermo está por ahí? Ok. Juliana está primera en la lista de espera para un trasplante de hígado. En cualquier momento, día o noche, le van a llamar y van a tener que arrancar al hospital para hacer este trasplante. No es fácil, No, no es fácil. Hay mucha incertidumbre. Pero creo que el mensaje de hoy es absolutamente apropiado para esta familia. Y espero que para uno, cada uno de ustedes, de que Dios tiene el control. De que Dios tiene el control, de que tenemos fe en Él, de que Él responde, de que Él no nos deja solos. Aunque de repente pasen las cosas que pasen, como en el caso de Jan, que en algún momento pueda estar lleno conectado con máquinas. Pero Dios responde. Así que, Gude, ¿quieres venir? Eduardo, Bea, Xavi, Alex, Jennifer. Dice la palabra en Santiago que si alguien está enfermo, tú no estás, vas a tener una cirugía. Pero el Señor dice que si alguien está en una situación como la tuya, que llamen a los ancianos de la iglesia, que unjan a la persona con aceite y el Señor va a responder. Y aquí estamos, estos son los ancianos de nuestra iglesia y vamos a orar por ti, ¿ok? Juliana, yo te unjo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Señor, nosotros, los ancianos de esta congregación, oramos por esta preciosa niña, Señor. Y pedimos, Señor, que tu mano esté sobre ella. Señor, en el momento en que le llamen y que vaya para tener este trasplante, recibir este nuevo hígado, Señor, tu mano sea con ella. En el nombre de Jesús. Y Señor, oro por Gisela también, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y te ruego, Señor, te rogamos que como mamá, tú coloques fe en ella. Alejes cualquier duda, incertidumbre, temor. Padre, en el nombre del Señor Jesús. Señor, gracias porque la vida de esta familia está en tus manos, Señor. Está en tus manos. Tú eres Dios todopoderoso. Tú eres el Dios que escucha nuestro clamor. Tú eres el Dios que responde a nuestro llamado. Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor. Trae paz, Señor, tal como Jesús lo hizo al entrar donde estaban sus discípulos. La paz sea con ustedes. El shalom de Dios sea con ustedes. Cúbreles, Señor, con paz. Cúbreles, Señor. Llénalos de paz, Señor. En el nombre del Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Amén. Amén. ¿Quieren pasar adelante, muchachos? ¿Dirigir algo? Una alabanza para que terminemos con una alabanza.